Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Lo decíamos al principio del programa, lo importante y lo caro que es para Latinoamérica la fecha del día de hoy, el 17 de agosto, porque recordamos al general don José de San Martín. Pero para hablar en profundidad de San Martín, tanto de él, del héroe como de el ser humano, hemos convocado a Paola Figueroa, que es doctora en Historia y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, también investigadora. Así que le damos la bienvenida. Paola, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, un gusto, muy bien.
Fernando Pinzón.
Día soleado acá en Mendoza.
Bien, bueno, acá es todo lo contrario, podrían mandarnos un poquito de sol.
Sí, acá la verdad que no nos abandona el sol ni en invierno.
Bueno, Fernando Pinzón es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Y Paola, ya sabemos lo que significa la importancia que tiene para todos nosotros la figura del general José de San Martín, tanto militar como política, pero si tuviéramos que describirlo como ser humano, ¿por dónde te gustaría empezar?
Muy interesante la pregunta. Sí, la figura militar y política es la que hemos conocido, sobre todo, no solo por su desempeño con la independencia, sino por lo que a través de la historia Mitre, la primera historia que nace de San Martín, la escribió Bartolomé Mitre, nos hizo conocer. Pero sin ninguna duda era una persona muy inteligente, muy informada, lo que en esa época, a principios del siglo XIX, fines del XVIII, era poco común, porque muy pocos accedían a la formación de una academia o de la universidad, como Salamanca, como Alcalá de Henares, allá en España.
Claro.
Me refiero a España porque, bueno, era la metrópoli de la cual dependíamos, ¿no?, del Virreinato de México hacia el sur, todo, excepto Brasil. Y entonces era una persona con una formación muy sólida y con una característica que básicamente era una formación militar. Era una persona muy disciplinada, muy ordenada, y vivió justo en una época bisagra de la historia mundial, que fue la época de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de las colonias inglesas en América del Norte, o sea, el surgimiento de los Estados Unidos. O sea, él vive en una época en donde un sistema de 1500, 2000 años de historia va a caerse, que va a ser la monarquía, se va a cuestionar el poder de la iglesia, los saberes que la iglesia había planteado como verdaderos y absolutos, todo eso queda en jaque con estas revoluciones que son las llamadas revoluciones liberales.
Claro.
Y él va a ser parte de ese proceso, él se va a estar con Belgrano también, Moreno también, digo, todos estos revolucionarios, digamos, van a ser parte de esta bisagra de la historia. Por eso por ahí es interesante cuando uno quiere, digamos, hablar de una persona porque se destaca, porque es protagonista o fue protagonista, está bueno mirar en los contextos y las escalas, porque San Martín se forma en Europa, aunque él era correntino, pero se forma en Europa, y cuando el proceso revolucionario arranca acá, en 1812 él va a llegar. Miren, él llega cuando Moreno es asesinado, por ejemplo.
Y
llega cuando el buena parte del proceso que había empezado ahí por los pagos de ustedes en Buenos Aires está bastante, digamos, convulsionada. Buenos Aires, toda la élite política criolla, digamos, con intereses en el puerto de Buenos Aires, porque eran comerciantes. Y nosotros, el resto de las provincias, estábamos como en otra cosa. Ustedes piensen, por ejemplo, acá, Mendoza, se entera el 23 de junio que la revolución había sido el 25 de mayo.
Está clarísimo.
Por eso es muy interesante que todos podamos entender como las escalas de análisis y los niveles de impacto. Tanta la convulsión que hay en Buenos Aires cuando llega San Martín, que San Martín decide alejarse de ese lío, porque él tiene esta formación militar que les decía al principio, y asume la responsabilidad y se pone la la independencia militar, la de las armas, a su espalda, pero se aleja de la problemática política que significaba para el proyecto independentista Buenos Aires. Y no es casual que termine aquí en Mendoza. Porque se aleja de eso, no encuentra apoyo. Buenos Aires siempre estaba con sus rencillas internas, que Rivadavia, que los morenistas, que los adheristas.
Ay, ¿por qué parece que no ha cambiado nada? A veces siento que a niveles políticos no ha cambiado nada, ¿no?
Paola, buen día. Axel Govendi te saluda.
Hola, buen día, Axel.
Te quería preguntar esto, porque no tengo bien preciso el dato. Si bien San Martín formó parte, digamos, y tuvo como un rol destacado, por lo menos lo que dice, en la batalla de Bailén contra las tropas de Napoleón, ¿en qué año se va San Martín a España?
Él se forma en España hacia la década del 90.
Sí. Correcto.
Del fin del 18. Y él vuelve en 1812.
Pero no hay una fecha exacta de partida de él hacia España, ¿no? No existe, no la tenemos.
No me acuerdo, pero sí, hay. Creo, no me equivoco, en 1793.
Debería ser un niño, y un niño prodigio. Y vuelvo a la cuestión humana de San Martín. Y habrá sido un prodigio porque muy rápido entró en acción en España. ¿No es cierto? Muy rápido. Sí. Y además tengamos en cuenta que muy rápido, y por lo que he leído, por decisión de él mismo, se hizo granadero, que era algo que nadie quería hacer. Es decir, armaba y desarmaba granadas. O sea, que era una actividad complicadísima, y él ya de muy joven termina siendo jefe de los granaderos.
Claro.
Sí, sí. Realmente, sí, estamos hablando de una figura intelectualmente enorme, digamos.
Sí.
Y si bien, bueno, tuvo la fortuna de acceder al conocimiento, su cabeza en general ya brillaba por sí misma. El tema de su capacidad militar es porque también muy tempranamente empieza y pelea, como, bueno, recién nombraba Axel, lo de la batalla Bailén.
Exactamente.
Ve, digamos, el desempeño de lo que fue la monstruosidad del Imperio Napoleónico. Y la experticia que tenía el ejército español, que no era la que tenía en las colonias, digamos, ¿no? Entonces, lo que llegaba acá a las colonias no era lo mejor del ejército español. Y eso que él tiene que ver a una España que había perdido buena parte de su armada en la batalla de Trafalgar. Entonces, a pesar de eso, digo, él ve lo que es la historia militar de Europa, que es enorme. Imagínense que tienen guerras de romanos, digamos.
Claro, sí, sí.
Entonces, eso también hace que, aparte de su propio genio, también no le tuviera miedo, digamos, ¿no? No me asusta el acertijo. Y hiciera una de las empresas militares que se estudia en cualquier academia militar hoy en el mundo, como fue el Cruce de los Andes.
Claro. Sí. Y Paola, por ejemplo, esta de la incursión, él como político, como hombre político, dentro de la logia Lautaro, ¿nos podés contar un poquito acerca de eso?
Sí, las logias era una estructura política muy común en Europa,
¿sí?
Y algunas eran secretas, otras no, algunas eran masónicas, o sea, con un ribete anticlerical, otras no lo eran tanto. En el caso de la logia Lautaro, de origen inglés, la idea era sostener los proyectos de independencia en las colonias españolas americanas. Claro, cuando uno dice esto, otra vez necesitamos la escala.
Claro.
¿Por qué Inglaterra necesita que las colonias españolas sean independientes?
Claro.
Y las necesita porque el régimen comercial español prohibía que, imagínense, de México a Buenos Aires, se pudiese comerciar con otra potencia que no fuera España.
Claro.
Y esto le hace ruido a una Inglaterra en plena revolución industrial, en pleno proceso de expansión, necesidad de mercado, necesidad de materias primas, y ha perdido sus colonias en América del Norte, Inglaterra, pensemos, en 1776, mientras acá se crea el Virreinato del Río de la Plata, en 1776 allá se están independizando, en lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. Necesitan desesperadamente recursos, y entre ellos, nada más y nada menos, que aparte de la materia prima alimentaria, el algodón. Entonces, las haciendas del sur de Brasil, muy cercanas a Paraguay, que era parte del virreinato del Río de la Plata, claro, son un interés primario que van a tener. Uh-huh. Y bueno, no en vano los intentos de invasión de los ingleses en 1806, claro, 1807, uh-huh, previos a la Revolución de Mayo. Uh-huh.
Le quiero recordar a la gente que estamos hablando con la doctora en historia y docente Paola Figueroa sobre nuestro libertador don José de San Martín. Perdón que te corté, Paola, no, pero es para los que recién se enganchan.
No, está buenísimo. Sí, y yo lo que iba a aprovechar para seguirte la idea de que le compartías a la gente, uh-huh, tenemos que hablar de San Martín y quizás de los procesos históricos en lo que buena parte de nuestra historia tiene siempre, uh-huh, digamos, mantener la memoria, mantener la reflexión, poder usar los espacios que ustedes, los medios nos proporcionan, a veces nosotros que estamos por ahí medio aislados, estudiando y con los documentos y uh-huh, de biblioteca en biblioteca, hablarlo siempre, porque me parece que la renovación que hacemos del conocimiento, uh-huh, también nos muestra este San Martín como me pedías vos mirarlo al principio como más humano.
Claro,
¿no?
Claro.
San Martín, claro, que mientras armaba el cruce de la cordillera de los Andes, también pensaba en que había que crear bibliotecas, uh-huh, y las creó. Uh-huh. Había que tener una alameda que fuera un pulmón sano para la ciudad de Mendoza por el tema del viento sonda, uh-huh, y lo hizo.
Estaba preocupado por el clima, claro. Mirá, sí. Si hay algo actual es eso, ¿no? La preocupación, claro, por el clima, él ya lo veía.
Él lo podía ver como lo veía Belgrano.
Claro, claro.
Y lo que recién comentábamos con unos colegas, y la mala suerte, digo, también nuestra, por decirlo de una forma coloquial, por supuesto, ¿no? Uh-huh. No, a nosotros siempre, ¿para qué le damos el pase si le podemos complicar? En 1812 se muere Moreno.
Sí, claro.
Moreno, el Robespierre del Río de la Plata. Exactamente. El gran revolucionario francés, uh-huh, pero del Río de la Plata. Se muere Castelli, cáncer de lengua.
Sí.
En 1820 se muere Belgrano.
Uh-huh.
La primera década de la Revolución perdemos a las luminarias, digamos, a la cabeza que habían armado el proyecto. Uh-huh. Y San Martín termina su proyecto en 1821 en Lima y parte hacia Europa.
Sí.
Lo soltó la mano, a veces digo yo, imagínense lo caro que me salió a hablar con las patricias mendocinas acá.
¡Claro! ¡Claro! Uh-huh.
Pero ahora, en realidad San Martín, él se corre de la problemática política de unitario federal, claro, que estaba tan fuerte en Buenos Aires, uh-huh, porque él dice, bueno, yo ya hice lo que había que hacer, ayudé a que se reuniera el Congreso de Tucumán, uh-huh, propuso una forma de organización política que tenía que ver con la monarquía del Inca, reconociendo el derecho de los pueblos originarios, reconociendo lo que había sido la invasión europea. Uh-huh. Yo ya hice lo que había que hacer.
Claro, ahora no quería formar parte de una matanza entre propios.
No, uh-huh, y se corrió. Y
claro,
se corrió hasta que se murió, digamos.
Claro, claro. Y Paola, yo insisto en el ser humano, porque el resto de la historia, más o menos, a veces bien, a veces no tanto, nos las han ido enseñando. Y para bajarlo bien a tierra a don José de San Martín, le voy a hacer una pregunta ahora ya como mujer. Algunos historiadores dicen que no ha sido muy bueno con su señora, que no se ha portado muy bien con Remedios de Escalada. No sé cómo lo ve usted y como mujer incluso se lo pregunto, porque hasta los héroes tienen fallas.
Mira, es una pregunta que no te puedo contestar desde el presente.
Uh-huh, claro.
Como historiadora te lo contesto desde el pasado.
Sí.
Y la relación de entre varones y mujeres en el pasado estaba codificada desde otros lugares que tenían que ver con él, la figura del varón, como, ajá, la figura que toma las decisiones, como la figura pública, como la figura externa.
Claro.
Y la mujer con el lugar doméstico, con el lugar interno, con el cuidado de los hijos, de los enfermos, de los ancianos. Uh-huh. O sea, los roles son construcciones sociohistóricas y culturales, entonces van cambiando.
Claro, sí, el contexto histórico es fundamental. Yo por ahí, claro, lo llevaba más al lado de cierta desatención, o muchos le adjudican un amante en Paraguay, en Perú.
Claro, sí. Probablemente, o sea, probablemente no fue así, tenía amantes, uh-huh, más jóvenes, mayores, pero no, yo no lo puedo juzgar, ¿me entendés?
Claro,
porque
entiendo,
esa era la práctica de los varones de esa época. De esa,
claro, el contexto, si sin duda, claro.
No puedo mirarlo, viste, con mis ojos. De mujer, ni como científica ni como investigadora desde el presente.
Claro.
Es como si yo dijera, ay, San Martín era racista porque la primera línea y la segunda línea infantería y el ejército eran negros.
No, Paula, entiendo perfectamente. Siempre voy buscando yo hablar del ser humano. Por la última, podríamos hablar toda la mañana, la verdad que claro. Es apasionante, pero tengo espacio para una pregunta más, por lo menos yo, y quisiera ver si se sabe algo, cómo fue él como padre también.
¿Cómo fue como padre?
Sí.
Sí, fue una figura muy presente dentro de lo que se pudo aquí en de lo que sabemos aquí en el Virreinato del Río de la Plata, pero sí muy presente cuando estuvo en Francia,
ajá,
que tenía más tiempo, digamos,
claro,
para poder estar cerca de su hija, de los nietos. Fue muy buen suegro. Se sabe eso de él. Por eso les digo que es interesante que todo el tiempo podamos estar hablando, porque todo el tiempo tenemos acceso a documentación.
Y Paola, recuerdo no hace mucho, ahora un par de años atrás, se hizo un programa para elegir cuál era la figura representativa de la Argentina. No sé si te acordás. Era una especie de reality donde pasaba todo el mundo y todo el mundo votaba y qué sé yo, y empezaron a salir. Y terminaron unos 10, y de esos 10 se eligió a la figura representativa que todos queríamos ser. Y la figura era José de San Martín. De todos queríamos ser, pero que evidentemente entendíamos que no podíamos ser. ¿Se entiende esa dualidad?
Sí. Sí,
claro,
sí.
Era eso.
Era eso. Mira, la dualidad, digo. Era una figura que ha sido, digo, la narrativa sobre el rol de San Martín para la historia propia, para la historia de Chile, para la historia peruana, para la historia americana junto con Bolívar. Por eso les decía al principio el tema de los análisis y las escalas. Ha sido construida desde un lugar de intereses y de necesidades que responden, bueno, a lo que se conoce como la historiografía liberal.
Claro.
Había que defender la libertad de las colonias frente a la opresión española, y eso favoreció los intereses ingleses. Digo, ha sido construida desde ese lugar. Cuando uno, el desarrollo de la ciencia y el conocimiento histórico va avanzando, y se van creando como otras miradas, otras perspectivas para poder analizar, es donde van apareciendo otras cuestiones, ¿no? De los procesos en general y de los protagonistas en particular. Y algo que te quería enganchar con lo que me acababas de preguntar, que quedó allá con lo de las logias, la idea, digamos, de la libertad como parte de los atributos de la vida humana, hizo que figuras como la de San Martín, como la de Belgrano, y yo les diría que hasta algunas súper polémicas hoy, o por lo menos discutidas historiográficamente, como la de Sarmiento, la de Roca, más tardías, tienen que ver con la coherencia, la solidez interna de sus prácticas, de sus decires y de sus haceres. Ellos lo que decían, y lo sabemos a través de todas sus cartas, sus testamentos, lo hacían. No,
claro.
Eran tipos muy sólidos. Yo creo que por eso todos querían ser San Martín. Porque en realidad la gran necesidad que nosotros tenemos es la de la coherencia.
Nos vamos a ir quedando con esta frase como conclusión, ¿no? La coherencia y el decir y hacer, en consecuencia. Así que bueno, Paola Figueroa, muchísimas gracias por este tiempo, se nos quedó muy corto, soy honesto, y por ayudarnos a entender un poco más a don José San Martín, el ser humano.
No, para mí ha sido un gusto, les agradezco a ustedes y siempre disponible.
Muchas gracias.
Hasta cada momento. Acabamos de hablar con Paola Figueroa, doctora en Historia y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora, historiadora, con quien quisimos conocer un poco más a don José San Martín, el hombre.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.